Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir la información. Les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Medidas extremas.
Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia del coronavirus.
Decisiones en Estados Unidos.
La justicia ordenó la liberación inmediata de Chelsea Manning.
Alerta en Brasil.
Jair Bolsonaro dio negativo en el coronavirus.
Reclamos en Uruguay.
Gremios de la educación preparan una movilización contra el proyecto de ley de urgente consideración.
Respuesta iraní.
El gobierno negó estar detrás de los ataques a la base de Estados Unidos en Irak.
Impunidad en Brasil.
Este sábado 14 se cumplen 2 años del asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer.
Así titulamos las noticias, ahora compartimos el desarrollo.
Noticias.
Crisis.
La Organización Mundial de la Salud confirmó que Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia del coronavirus.
Tiene más informes de nuevos casos y muertes que en los demás países juntos, menos China, país donde surgió el brote, señaló el director general Thomas Ghebreyesus.
España decretó por 15 días el estado de alarma por el coronavirus COVID-19.
El presidente Pedro Sánchez comunicó la medida este viernes 13 en una comparecencia excepcional.
El Consejo de Ministros hará la declaración este sábado 14, así lo anunció el mandatario.
En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos.
La medida permite al gobierno limitar la circulación de personas, practicar requisas de bienes y utilizar espacios privados o racionar artículos de primera necesidad para asegurar su abastecimiento.
Nos esperan semanas muy duras y no se puede descartar que la próxima semana alcancemos desgraciadamente los 10.000 afectados, afirmó Sánchez.
El líder del opositor Partido Popular, Pablo Casado, ofreció su respaldo a la declaración de alarma.
Será la segunda vez que se tome la medida en democracia. La primera fue en 2010 con la huelga de controladores aéreos durante el gobierno de José Luis Zapatero.
La decisión del Ejecutivo busca contener la expansión de la enfermedad que ha dejado al menos 120 muertos y 4.200 contagios, casi la mitad de ellos en Madrid.
La capital acordó el cierre de toda la actividad hotelera, lo que se suma a otras clausuras decididas en días anteriores, como el cierre de museos o instalaciones deportivas.
La declaración del estado de alarma está prevista en el artículo 116 de la Constitución.
Permite al Consejo de Ministros recurrir a él por un periodo máximo de 15 días que el Congreso puede prolongar.
Perseguida.
La justicia de Estados Unidos ordenó la liberación inmediata de Chelsea Manning.
La corte considera que su comparecencia ante el gran jurado ya no es necesaria. Su detención no sirve a ningún propósito coercitivo, indicó el juez Anthony Trenga.
La ex soldado actualmente se encuentra hospitalizada y en condición estable tras un intento de suicidio en la cárcel de Alexandria, en Virginia, comunicó en la víspera su defensa.
Manning está en prisión desde mayo de 2019, cuando fue puesta bajo custodia por negarse a testificar en contra de Julian Assange.
El fundador del portal de filtraciones Wikileaks se encuentra por su parte detenido en Londres a la espera del juicio de extradición a Estados Unidos.
Allí debería enfrentar 18 cargos de espionaje e intrusión informática por revelar información confidencial del ejército de ese país en Irak y Afganistán.
A pesar de la orden de liberación a Manning, se mantiene la obligación del pago de multas por $250.000 por su negativa a testificar.
La ex soldado ya estuvo 7 años internada en una prisión militar con 11 meses en aislamiento tras ser condenada en 2013 por entregar más de 300.000 archivos a Wikileaks.
Su sentencia fue conmutada por el expresidente Barack Obama a principios de enero de 2017 durante sus últimos días en el cargo.
Resultado a la vista.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo a la prueba de coronavirus.
Se había sometido al test después de que el secretario de comunicación fuera diagnosticado con la enfermedad tras un viaje juntos a Estados Unidos.
El propio Bolsonaro informó sobre los resultados en sus redes sociales.
Por su parte, en Argentina se confirmó este viernes 13 el segundo muerto por el brote.
El país suspendió la llegada de vuelos de Europa, Estados Unidos, China y Japón por temor a la propagación de la enfermedad.
El doctor Ricardo Teijeiro, especialista argentino en infectología, dijo a Sputnik que es esperable el aumento de los casos en América Latina en los próximos días.
Es esperable lo que está pasando en Argentina con el virus porque respeta los parámetros de lo que pasó en el mundo. Este es un virus nuevo, nadie tiene anticuerpos, entonces hace una pandemia justamente porque el universo es susceptible. Tiene un avance importante porque la transmisibilidad del virus es bastante sencilla, es por contacto directo respiratorio de persona a persona. Así que esto es esperable. Lo que uno de alguna manera piensa que quizás Argentina está favorecida, como los países que estamos en el hemisferio sur, porque estamos en una época del año donde todavía no tenemos otras enfermedades respiratorias, no hay tanta gente que esté con cuadros respiratorios, tosiendo, con moco, con catarro. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas favorece para que no haya tanta transmisibilidad. Casos va a haber, y va a haber más casos de lo que hay, pero lo importante es que no sea con un crecimiento exponencial, que no sea brusco el crecimiento, la aparición de casos.
El doctor se refirió a la preparación de los centros de salud para recibir nuevos casos.
El sistema de salud está preparado para las afecciones respiratorias, para asistirlas, se están tomando medidas y se están modificando la medida a medida que va evolucionando la epidemia. Hoy por hoy nosotros no tenemos un gran crecimiento y tenemos 20 casos aproximadamente, puede ser que haya otro ahora que se está notificando, pero también vamos a tener más. En la medida que el sistema esté bien usado, que es obviamente nuestra obligación comunicar cómo se usa el sistema sanitario, porque de eso también depende de que el sistema sanitario no colapse, porque hoy por hoy aquel que es un caso sospechoso es aquel que viene de una zona de riesgo, un país de riesgo, como es toda Europa, todo Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Irán. Por hoy, aquel que viene y tiene algún síntoma, cualquiera sea, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, debe llamar al número que le corresponde.
Sputnik también habló con Nicolás, un joven argentino que se encuentra en Londres y que en las próximas horas debería volver a su país.
Acá en Londres la verdad es que no hay muchos casos. Sí se está grabando y se va a grabar cada vez más, como pasa en otros países y en otras ciudades. Hay pánico en la gente, pero la verdad es que no hay el pánico que hay en Argentina. En Argentina, más que informar y tomar precaución, es un pánico de histeria. Acá es más prevención, tomar recaudos, si podés trabajar desde casa, trabajar desde casa, lavarse las manos, tratar de no estar en lugares donde haya mucha, donde concurra mucha gente, pero no está el pánico que yo vengo escuchando todos los días en Argentina.
En tanto, Uruguay, que confirmó este viernes 13 los primeros casos en el país, impidió el ingreso de turistas de un crucero procedente de Argentina.
El ministro de Turismo, Germán Cardoso, aseguró que no están dadas las garantías por la infraestructura de Punta del Este para desplegar un control de frontera de barrera sanitaria.
Se activaron además todos los protocolos de alerta, se suspendió el Festival Montevideo Rock y los partidos de la Liga de Fútbol se disputarán a puertas cerradas.
Docentes en lucha.
Gremios de la educación en Uruguay preparan una movilización para este lunes 16, día en que ingresa al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración.
La iniciativa, presentada por el presidente Luis Lacalle Pou, es considerada por los educadores como antidemocrática y concentradora de poder.
En órbita conversó con Alejandro Sosa, presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES.
El anteproyecto presenta un vasto conjunto de medidas que hacen al modelo de Estado y de sociedad que se pretende desarrollar. Por lo tanto, los plazos para discutirlo no pueden ser 90 días. Por otro lado, tenemos un planteo de rechazo global al anteproyecto, porque entendemos que en él se atenta, no solamente en el tramo educativo, contra libertades individuales, contra derechos colectivos de los trabajadores, como por ejemplo el derecho a huelga. También hay algunos elementos allí de ataque a los bienes públicos, a los bienes del Estado, y también algunos, en el marco de nuestra especificidad como sindicato de la educación, algunos elementos que consideramos graves en cuanto a la concepción del sistema educativo.
La iniciativa, que tiene 457 artículos, es la prioridad de la calle POU, según lo manifestó desde su campaña electoral del año pasado.
El anteproyecto plantea cambios en temas como seguridad, educación, economía y empresas públicas, sector agropecuario, relaciones laborales, desarrollo social, salud y vivienda.
En ese sentido, Sosa aseguró que están previstos paros y movilizaciones durante el análisis parlamentario del texto.
En el caso de ADES Montevideo, nosotros vamos a estar desarrollando una campaña de difusión con la consigna No a la Luz, con distinto tipo de actividades, talleres, propaganda en la vía pública, por vías digitales, y estamos coordinando acciones con gremios y sindicatos de la educación para convocar a movilizaciones y coordinar acciones conjuntas cuando el proyecto esté siendo tratado en el Parlamento. En concreto, la definición tomada fue que cuando el plenario de la primera Cámara que considere este proyecto, vamos a estar haciendo un paro de 24 horas para poder asistir a la discusión del plenario de la Cámara correspondiente y movilizarnos en torno al Palacio Legislativo en esa instancia.
El Senado tendrá 45 días para realizar modificaciones y enviar el texto a la Cámara de Diputados, que dispondrá de 30 días para analizarlo.
En caso de que la Cámara Baja no realice modificaciones, el proyecto pasa a la Asamblea General, diputados más senadores, donde se discutirá durante 10 días.
Nosotros caracterizamos al capítulo de educación como la transformación del Sistema Nacional de Educación Pública que tenemos hoy en día en el Uruguay, avanzando hacia un sistema mixto de educación público-privada, en el cual incluso las instituciones privadas van a tener injerencia en el gobierno de la educación. Esto en relación a la concepción general del sistema, pero se ve más manifiesto cuando uno observa los cambios que se prevén en la estructura general de la ANEP, fundamentalmente en la violación de la disposición constitucional de la autonomía de docentes de enseñanza, otorgándole al Ministerio de Educación y Cultura potestades para definir la política educativa nacional y, por lo tanto, condicionar a las autoridades de la ANEP a esa política, y también a la lógica que se pretende incorporar dentro de la ANEP de centralización de poder, en el cual el CODICEN sería el único órgano colectivo, colegiado, que funcione, y luego los consejos desconcentrados pasarían a transformarse en direcciones generales unipersonales.
Escuchábamos al profesor Alejandro Sosa, presidente de ADES Montevideo.
Tensión.
Irán negó estar detrás de los ataques a la base de la coalición estadounidense en Irak.
Estados Unidos no puede trasladar a otros la responsabilidad de su presencia ilegal en Irak, dijo el vocero de Cancillería, Abbas Mousavi.
El miércoles 11 de marzo, cohetes impactaron en la base de Taji, al norte de Bagdad, donde están ubicadas fuerzas estadounidenses y británicas.
3 militares murieron por el ataque y otros 12 resultaron heridos.
El primer ministro británico, Boris Johnson, transmitió su tristeza luego de la confirmación de la muerte de un militar británico.
De acuerdo con la información, fueron disparados 18 cohetes desde una lanzadera improvisada, que estaba en un camión a pocos kilómetros de la base.
Como respuesta, Washington lanzó ataques selectivos contra 5 depósitos de armas del grupo chiita Yib Hezbollah en Irak.
Fuerzas Armadas de este país condenaron que esta ofensiva dejó 6 muertos y afectó al aeropuerto de Karbala, en construcción.
El gobierno iraquí convocó este viernes 13 embajadores de Estados Unidos y del Reino Unido por estos ataques aéreos en su territorio.
Sin ella.
Este sábado 14 se cumplen 2 años del asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco y su chofer, Anderson Gómez.
A pesar del tiempo transcurrido, todavía no hay definición sobre quién o quiénes dieron la orden para cometer el crimen, ni sentencia para quienes lo ejecutaron.
Los autores materiales detenidos en marzo de 2019 son los ex policías Elcio de Quirós y Ronnie Lessa, que serán juzgados por un tribunal popular, según anunció el Tribunal de Justicia el martes 10.
El jurado estará integrado por 7 personas, pero la fecha para esa instancia aún no está definida.
En febrero, la policía abatió a Adriano Magalhães da Nóbrega, considerado pieza clave para el esclarecimiento del homicidio, y quien tenía vínculos con la familia del presidente Jair Bolsonaro.
En tanto, a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, las actividades planificadas para este sábado 14 por el Instituto Marielly Franco fueron canceladas.
Esa organización fue creada por la familia de la socióloga y política para continuar con su trabajo enfocado en la defensa de los derechos humanos.
A fines de febrero se inauguró la casa que lleva su nombre, que funcionará como museo y centro cultural. Así habló su padre, Antonio da Silva, para el canal de YouTube Jornalistas Libres.
El legado de Marielly es muy fuerte y Marielly vive y viverá eternamente, porque esas personas que nos abrazan, que está conosco, nos ajudando nessa nossa luta diária. Vão fazer 2 anos que Marielly foi assassinada brutalmente e ela ainda vive.
A raíz de la muerte de una amiga víctima de una bala perdida en la favela en la que vivían, Franco trabajó en contra de la militarización y el abuso policial.
Otra de sus principales preocupaciones fueron las mujeres y especialmente las negras y pobres.
Se opuso a la propuesta de penalización del aborto, instó a crear las llamadas casas de parto para una mejor atención en salud en Río de Janeiro, entre otras iniciativas. Esto decía para Telesur.
Si estamos en la ciudad vulnerables, con nuestros cuerpos amenazados, necesitamos mujeres en la línea de la política pública, calificada para la reducción de ese nivel de violencia y vulnerabilidad. Entonces, es fundamental que estemos en los espacios de poder y decisión. No es un secundario no tener proyectos de ley. No podemos tener una legislación que no se enfoque en el cuerpo de las mujeres.
Lies Rocha, representante de la Unión Brasileña de Mujeres, dijo en órbita que el actual gobierno restó derechos a las mujeres.
La situación, de un modo general, en Brasil, con este actual presidente del Brasil, nosotros hemos tenido perda de derechos, ¿no? Como la propia reforma del trabajo, eso trae prejuízos principalmente para las mujeres y el propio sucateamento de políticas públicas, por exemplo, na área do enfrentamento à violência contra a mulher, isso atinge diretamente as mulheres, principalmente aquelas de baixa renda, as mulheres negras.
Era Lies Rocha, representante de la Unión Brasileña de Mujeres. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espuninews.com.
En órbita.